Patria Futbolera, un programa sobre fútbol en clave política, social y cultural. Todos los martes a las 14 horas. Patria Futbolera.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Diez minutitos en toda la República Argentina. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva tarde de Argentina Patria Futbolera. Estamos en Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, aquí en el distrito de Avellaneda, que está muy convulsionado, porque ayer hubo mucho movimiento en lo que fue el triunfo agónico de Racing. Pasa. En la instancia de penales frente a Tigre, apretadísimo, con el cuchillo entre los dientes, lo que le valió a la Academia Racing Club de Avellaneda el pase a la semifinal, donde lo espera nada más y nada menos que Boca Juniors. Eso fue lo que sucedió ayer en Avellaneda, que me tocó encima salir a la calle al final del partido, lo cual no fue bastante desagradable, porque ellos estaban muy contentos y además mi cuadra y las olas aledañas están muy increíblemente copadas por la gente de ellos cuando juegan, como también de Independiente cuando juega Independiente, solo que yo lo vivo en la cancha, ¿no?
Claro.
Así que bueno, estaban contentos los muchachos. Y yo, sabes que en un momento pensé que se les escapaba, digo, bueno, esto no están metiendo el gol. Y cuando quedan cuando quedan en igualdad, sí. Primero Racing tenía 11 y Tigre 10. Después sí. Quedan 10 contra 10 y dije, ojo, que capaz que ahora Tigre se anima. Pero
no, y lo que pasa es que Tigre no tenía muchos recursos. Yo creo que igual bueno, con sus armas ha hecho un buen torneo, sobre todo. Pero bueno, no.
Sí, y tuvo la mala suerte de que le toca a Racing, que es un rival duro en cancha de Racing. Qué sé yo, eso.
Sí, digo,
si te toca. No, bueno, pero tenés la
en
fortuna.
Cuarto ya te puede tocar cualquier rival.
Por supuesto, pero tenés la fortuna que en cuartos te toque de local con alguno que recibís. Y que, mirá Gimnasia. Bueno, y Gimnasia sacó a Barraca.
Pero igual. Racing es más complicado que Barracas, en ese sentido.
Y sí, hoy por hoy sí. Sí. Pero bueno, viste, sorpresa, mirá el semestre pasado.
Sí.
Que Racing era medio candidato, que estaba bien, que esto que el otro, y después lo sacó Platense. Sí. Y fue la primera sorpresa de ese torneo.
¿Qué dos partidos tenemos de semifinales, no?
¡Papá! ¡Papito! ¿Cómo le va, Giabones? ¿Todo bien?
Sí, bueno, fue una semana bastante tranquila comparada a las anteriores, porque no hubo casi nada de fútbol.
¿Está de vacaciones?
Y... Se ríe el amigo de Fortinero, pero no sé de qué se ríe.
También está de vacaciones.
No es.
Eso puede ser. Y bueno, sí, hace ya una semana que River se encuentra de vacaciones, bueno, planificando lo que será la temporada que viene. Que esperemos que nos encuentren en Sudamericana, ¿no?
¿No querés clasificar a Libertadores?
Y si eso implica que Boca gane el torneo, no. No, prefiero jugar la Sudamericana, que tal vez en una de esas la podemos ganar.
O sea, Boca no.
No, Boca, bajo ningún concepto. Nunca.
Igual vos decías que un equipo grande me dejó el Libertadores de siempre.
Yo lo sigo sosteniendo, un equipo grande y con
pero la ahora economía. Vos estás eligiendo no jugar.
Con la economía como River tiene que está obligado a jugar la Libertadores por sus propios méritos, no por lo de otros. Hoy clasificaríamos por mérito de otros,
no. No coincido.
Hicieron méritos,
hay un esquema de clasificación y que si Boca da la casualidad que sale campeón, los hace clasificar a ustedes y es mérito de ustedes por la posición que ocupan.
Sí, no sé, los últimos 10 partidos de River, no sé si hubo tanto mérito.
Bueno,
yo creo que es una tabla anual,
tal cual.
Pero te queda la sensación de no clasificar por méritos propios. O sea, la campaña que hizo River la última el último mes y medio de torneo es digno de Sudamericana. Por eso están donde estamos. Así que bueno.
¿Sos hincha de Racing ahora entonces?
Hincha de Racing, Gimnasia y Estudiantes.
Cualquiera de los tres
que gane.
¿Cómo le va, Juárez?
Bien, muy contento acá con la sifoneta. Muy contento, la verdad. No, para mí viene un partido bravísimo. Bravísimo, porque Racing es un equipo muy choto, en el sentido de que es muy similar al juego que tiene Boca hoy en día, me parece. Como dijo Miri, coincido con ella, antes del programa, ¿no? Boca defiende muy bien. Tiene a Ayrton Costa y a Dilolo en un nivel, para mí, superlativo. Sobre todo a Ayrton Costa. Los laterales que cumplen, a mí no me convencen del todo, pero están cumpliendo. Y el arquero que levantó bastante el nivel en comparación, ¿no? Porque está más seguro, sale mejor a los centros. El otro día tapó una en el final que era gol, que la rosa agarró el dedo, que era gol. Y bueno, me parece que esas son las armas de Boca. Tiene que mejorar un poquito la puntería adelante. Bueno, Cavani que viene a mala racha. Jiménez que para mí no sé si está para jugar en Boca. Pero es una opinión personal.
Y está medio errático.
Además que está errático, no sé si tiene el nivel. Capaz que como suplente puede andar, pero no es el titular de Boca ni en pedo. Y Merentiel no es el típico 9. Es un jugador muy goleador. De hecho, tiene 50 goles en el club. Pero también a veces tiene sus baches. Y me parece que es más un actor secundario Merentiel. No es el típico 9 de referencia. Así que bueno, yo creo que con esas herramientas Boca puede ganar. Si bien Racing viene diezmado porque le faltan Sosa y Martinena. Tiene un técnico que estos partidos les gusta jugar. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Pero con fe porque somos locales. Así que nada, lo que sí, y esto me hago cargo. Boca sin hacer cargo de ser candidato.
Y sí.
Tiene que salir campeón sí o sí. Así que nada, eso.
Tenemos una invitada que hasta ahora no la presenté y ya ahora oficialmente es la mayor invitada de este programa.
Totalmente.
Ha ganado al señor licenciado Escribano y al señor ingeniero Calzoni, porque creo que estaban los tres empatados en dos.
Sí.
Y ahora pasó a la delantera nuestra muy amiga, estimadísima, doctora Milagros Reyes y Bostera. ¿No?
Claro, sí.
O al revés.
No,
Bostera
no,
y Bostera. Y doctora.
Sí, no. Bostera.
¿Cómo andás, Mili?
Bien, ¿y ustedes cómo están acá terminando el año? Bueno, acá ya dos de vacaciones y nosotros acá con Didito, bueno, ahí expectantes al domingo. Los partidos
estamos
hay que jugarlos.
Todos expectantes.
No, sí, por supuesto, ustedes viendo si uno clasifica el repechaje de la Libertadores, prendiendo velas, aunque es inconfesable, no, lo jamás, sabemos. Jamás era, para, y el otro también para la Sudamericana, ¿no? Que igual la Sudamericana es difícil, ¿eh? Eso. Yo justo estaba viendo que la que viene es bravísima. Yo no sé si estaría tan contenta de jugar la Sudamericana.
Sí, pero te ahorras a los más. O sea, te ahorras.
Después bajan los de la Libertadores, los terceros de la Libertadores bajan pero... y que son buenos.
Yo creo que los brasileños siempre son bravos, pero el mejor ejemplo es Racing, que le ganó a Cruzeiro.
Sí, y Lanús, que le ganó a Mineiro.
Pero bueno, también, si tengo que ser honesto, la verdad, Racing estuvo a nada, ¿eh? A nada de poder ganarle a Flamengo. A nada.
No le ganó.
No le ganó.
Boca obviamente. Tampoco le ganó en el 23 a Fluminense.
No le ganó, pero estuvo a nada. Que voy es que...
Estuvo a nada.
Vos cuando mirás el gráfico de los últimos campeones y ves todos los brasileros, el imaginario es qué paliza. Yo no sé si es tan así.
No,
en esta copa yo no lo sentí tan así.
Para nada, no,
Racing estuvo a un pelín.
De hecho, Palmeiras hizo, a mi juicio, mejor copa que Flamengo y terminó... perdiendo la final.
Sí, igualmente también lo que pasó con Palmeiras, por ejemplo, es que se cayó en la última parte del año también, perdió varios puntos en el Brasileirao y Flamengo demostró, por lo menos en la última parte del torneo, ser más eficiente y bueno.
Nada más, Flamengo igual, en Lima...
Sí, igual fue una final bastante
mejor,
limitada.
¿No?
¿Cómo sí, es eso? Pero me perdí.
No, que Flamengo en Lima la verdad que siempre la rompe, entonces ya
sé. ¿Por qué?
No, digo, tengo algún recuerdito del 2019.
Ganaron la Copa. Sí. Veníamos caminando y nos acordábamos que ganaron la Copa en 2 minutos.
En 2 minutos, en sí, Gabigol. Sí. Ahí sentó precedente y bueno, ahí ya después con ese envión anímico, claro.
Claro.
Vas a jugar a...
Igual, ojo que Flamengo en 10 años, si sigue a este ritmo la supremacía brasilera.
Bueno, pero uno siempre, o sea, hace como tendencia de lo que vive. Y capaz que sacaba... este año.
Sí, también Brasil tiene muchos equipos muy buenos, muy fuertes. Sí. No es que decís, bueno, qué sé yo, Uruguay que tiene a Peñarol y Nacional y que sabés que los campeones siempre pueden salir de ahí. Brasil tiene muchísimos equipos muy buenos.
Y va cambiando.
Claro, claro. Sí. Quizá ahora es el momento, porque, digamos, Flamengo después del 2019 no había... ¿Cuál ganó después? ¿En el 2019?
Y creo que gana la de 2021.
Sí.
Y
3 de 7,
claro. 3 de 7. Bueno.
No, y aparte fue en una
Boca 4 de 7 en su momento también.
¿Tuvo su campeonato?
Boca 4 de 7.
¿Cuál
o sea,
campeonato?
En el 2000, 2001, 2003, 2007. En 7 años Boca también ganó 4 Libertadores.
Claro,
y se bueno, y jugó una final sí, más.
Y jugó, claro. La del 2004. Entonces digo, sí. qué sé yo, esos son momentos del fútbol también, ¿no?
Obvio,
yo creo
sí.
que igual tampoco Brasil, a mi juicio, es el cuco sacando a River, que sí, perdón, pero medio que les tiran cualquier camiseta brasilera. Pero después, y bueno, pero a las pruebas me remito, Racing, Lanús, o sea, le hacen partidos
le hacen
y
partidos,
le ganan.
Pero igual, por lo menos en Libertadores los últimos 8 años ya vamos con campeones.
Sí, es lo que digo. Sí, sí. Pero vos ves esa imagen y decís, sí. qué paliza. Pero cuando vos vas al desglose, yo no lo siento.
Sí, pero
Palmeiras.
La moneda que... siempre cae de ellos.
Sí, sí bueno, sí.
¿A qué
bien.
Te refieres con
ahora,
paliza?
Ahora, sí. Claro, vos mirás, vos no sos futbolero. Y te dicen, che, ¿qué onda? Como hacen ahora los libertarios que quieren instalar a Brasil campeón por la SAD, que encima, como si Flamengo fuera una SAD, que no sí, lo es.
No lo es.
Claro. Pero sacando a un lado eso, vos ves ese gráfico, esa tablita de 2025 campeón brasilero, 24 brasilero, 23 brasilero, 20, hasta 2018 que sale campeón River. El que no está muy allegado dice, ah, qué paliza de los brasileros a los argentinos, qué diferencia. Yo no siento que en los papeles.
No, porque
sea
los equipos brasileños los que más tienen terminan son 4 Libertadores. O sea, digo, sigue siendo Independiente el más ganador de Libertadores.
Sí, no, y ni hablar, sí, pero digo en la actualidad, ponele, ¿no?
Ah, bueno, pero tampoco podemos hacer un recorte en la actualidad porque si no,
no
te quedas.
No, no, obviamente, no, analizando, no, sin duda.
Sí, bueno, pero igualmente, a pesar de que puede ser momentáneo y todo puede cambiar porque el fútbol es así. Hasta este momento, y por lo menos 2018 para acá, se nota una supremacía muy grande. Sobre
para
todo
mí
por...
no es muy grande.
Sí,
no es muy grande.
Pero...
Si para 2019 llegó River,
sí,
si llegó River a la final, 2023 llegó Boca a la final.
Sí.
De 7, 2 finales nada más.
¿Quién? La nula de 2017 con Gremio.
Sí, pero para acá fueron nada más River y Boca que llegaron a finales. O sea, de la que gana River para acá, hubo dos finalistas argentinos.
Sí, bueno, pero por ejemplo, me acuerdo
pero
del
en
River...
En los últimos 10 años, en el 2016, en el 2015 la gana River. En el 16, ¿qué la gana?
Atlético Nacional.
Atlético Nacional.
Sí, bueno, ahí
en
se
el
17,
Gremio. En el 18, River. Digo, no es que son los últimos... 7-8 años de supremacía.
Sí, obvio.
Y aunque lo fuera, sí, la supremacía. Yo no la siento tan grande por esto que digo. Porque si las fino, es esto que estoy diciendo ahora, por mal que me pese, Racing, estuvo ahí. No es que...
Y Boca en el 23 también estuvo
Boca
ahí.
En el 23 estuvo ahí. Y con muy poco, perdonen la...
Sí, sí, es fina, pero son 6 libertadores seguidas que
sí,
llevan,
sí, sí, sin duda.
O sea,
sí.
Por
sí,
esto,
pero entonces preguntémosle entre el 2000 y el 2007 qué pensaba Brasil con Boca.
Seguramente.
Que Argentina iba a ser, digo que Argentina, Boca...
Y aún así, perdón lo que iba a decir, pero en el 2010 la gana el Inter, de Brasil. En el 2011 la gana el Santos. En el 2013 la gana Mineiro. Entonces, esto viene ya de antes también.
Seguro, sí, no
ya,
digo
ya,
que
ya
no.
Ya en este siglo se empezó
no
a
No niego un... la supremacía. Lo que digo es que si la fino no es tan grande.
Está bien, pero existe.
Existe. No, existe. No, por
no,
supuesto.
Que los mano a mano también los ganan equipos argentinos, o sea, en...
Tal
en
cual,
la Copa
sí.
Libertadores y en la Sudamericana, o sea, y en la fase de grupo también, digo,
no.
Central Córdoba le ganó en el Maracaná al Flamengo en la
fase
de grupo.
Yo creo que los equipos argentinos compiten y eso es indudable porque
compiten, por
se ha demostrado, pero bueno, por lo menos su estructura económica, su estructura de formato de campeonato hace que ellos tal vez lleguen con mejores chances a ganar la Copa Libertadores.
No,
y aún así
tienen,
es fino.
Claro.
Aún así es fino.
Y aún así es
pero
fino.
Porque el fútbol es, o sea,
mirá, obvio, bueno,
el
sí.
Mundial de Clubes.
Sí.
Todos pensaban que los europeos iban a pasar a todo a River Boca y a todos los brasileños por arriba.
Bueno,
a River y a Boca puede
no,
ser.
No, a Boca River no pasaron por arriba.
Pero para.
No, fueron fase de grupo.
Está bien, pero. Porque...
Pero todos partidos también finos.
Pero fueron Boca diezmado también.
Pero sí, ejemplo, no los pasaron por arriba.
Los brasileños.
No. Bayern München no los pasó por arriba y Benfica no los pasó por arriba.
De hecho, Boca lo pierde el partido contra Benfica. Va, lo pierde porque empata, pero Boca ni pasó arriba.
No, pero por eso, digo. Bueno, no sé.
¿Cómo andan en general?
¿Qué es en general?
Y con esto, con este fervor de este partido sí. que se viene.
Yo mi cabeza está pensando en el domingo. O sea, la verdad es que...
Mira, yo me voy a quedar con una frase que dijo Paredes, que para mí le vino bien al mundo de Boca. A ver, Paredes es campeón del mundo, pero en Boca es así todavía.
Bueno, pero ordenó Boca.
Está ordenando, está ordenando, está ordenando. Siempre
pero
es...
no es ídolo tampoco.
No, coincido, no. Pero...
Está ordenando, porque después Boca pierde con Racing y Paredes, ¿entendés? Entonces no. Boca está
no se hizo cargo, no, claro.
No, bueno, pero...
Para mí es partido tras partido.
Como dijo el Diego en su momento, Boca tiene que pensar en Boca. Después ya está, o sea, si Boca piensa en Boca, depende de Boca. O sea, los partidos hay que jugarlos, yo tengo la cabeza puesta en el domingo, se me representan 3 millones de escenarios, porque bueno, lo que me deja más tranquila, si se quiere, que en lugar de estar en mi casa esperando que empiece el partido, voy a estar yendo a la cancha, en la cancha seguramente un rato antes. Mm. Y eso es otra cosa, ¿no? Cuando, porque después puedes perder, qué sé yo, pero, sí, pero vivirlo en la cancha, es, o sea, el local, es otra cosa. Y yo creo que la Bombonera, bueno, ya es el quinto partido seguido que vamos a jugar. O sea, 5 semanas seguidas. Boca jugó con River, jugó con Tigre por antes de los playoffs, sí, sí, los dos de local que le tocaban, jugó con Talleres. Jugó con Argentinos y ahora juega con Racing. 5, yo no tengo recuerdo de haber ido 5 veces seguida a la cancha, verdad, a ver a Boca.
Y ganó los 4.
Sí, sí, ganó estos 4 y ya venía ganando, o sea que también...
Mañana alza.
Claro, sí. Le ganó a Estudiantes, que le ganó en el último minuto, sí, en cancha de Estudiantes, que no es una cancha fácil. Le ganó a Barracas, que también, o sea, y Boca había venido, digamos, de perder con Belgrano 2-1 en cancha de Boca.
Igual jugando bien ese partido.
Sí, 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 todos jugando bien, salvo el de Argentinos, que tampoco creo que Boca haya jugado mal. O sea, yo tengo ahí otro análisis. Yo sé que decía, no, porque Boca el segundo tiempo no la vio. Sí, por supuesto que Argentinos manejó la pelota, Boca la recuperaba y la perdía enseguida, lo cual era preocupante, sí, para quienes estábamos en la cancha, porque decía, si acá te empatan, y más con los cambios que había hecho Úbeda, decía, seamos a la largue, ¿quién le hace un gol a Argentinos? Porque claro, había entrado el Toto Belmonte, se había ido Ceballos, se había ido Merentiel, Jiménez, que está bien. Hoy Jiménez no le hace un gol a nadie, pero es 9. O sea, en algún momento el 9 va a volver a hacer un gol. O sea, todos los 9 tienen la pólvora mojada en algún momento de su carrera. Lamentablemente Jiménez en los últimos partidos está demostrando que el arco se le cerró totalmente. Pero bueno, también es un 9, o sea que es más predecible que, sí, te meta un gol el 9, claro, que te meta un gol, no sé, el 5. Pero bueno, yo creo que a mí lo que me daba miedo el segundo tiempo con los cambios, no es que estuvieron mal a priori, digamos, pero yo dije, acá si te empata Argentino ya te metes en un problema porque vas a la largue. Y el problema, sí, es que, ¿con qué le metes un gol? Porque las dos claras que tuvo Cavani para avanzar hacia adelante las tiró para atrás. Y yo, sí, dije, ya cuando hizo eso, yo digo, uy. O sea, yo estaba en la cancha y dije, pero pará, tenías libertad de acción para ir para adelante. Y la verdad que me resultó raro, sobre todo Cavani, que venía del banco, no es que estaba cansado, y vos decís, claro, bueno, viste, viene cansado, preocupado, pero bueno.
A mí me acuerda mucho de la jugada esa de Cavani, sobre todo la segunda, la que hace, ¿te acordás en la final?
Sí, la final con Fluminense, que la tira, sí, para atrás, que vos decís, che, amigo,
el arco está ahí. Pon de Yabú,
eso. Y es 9. Pero bueno, no sé... La verdad es que después cuando ya más tranquila decís, bueno, qué partido que se jugó. Y Úbeda lo dijo en la conferencia de prensa. Yo no creo que Boca haya jugado mal. También el fútbol es saber defenderse. Y Boca, sí, se supo defender. Y eso es una virtud también, ¿no? Porque en un contra un rival duro como es Argentinos, que tiene un buen mediocampo, que mueve bien la pelota, que asocia bien, y que vos no podés agarrar la pelota y la perdés enseguida, bueno, la verdad es que defensivamente Boca... demostró carácter, que en otro momento de Boca, y no hace mucho, o sea, hace unos meses, sí, era un partido que Boca perdía tranquilamente. Sí, sí. Era un partido que Boca perdía tranquilamente. Sí, y Boca cambió el carácter, ¿viste?
Sí, entonces, saber sufrir.
Saber sufrir. Y ganar a lo Boca. O sea, y no está mal ganar así, porque también es como que ahora estaban viendo, ¿viste? Esas copas merecimiento o copa posesión de si Argentinos merecía, claro, o Fattori, que había sido un jugador extraordinario, que es extraordinario Fattori, digo, es un buen jugador. Sí, ahora... La verdad que el fútbol, hasta donde yo sé, se gana quien hace más goles. Y en este caso, bueno, Boca.
Pero esta es la eterna discusión de...
Acá tenemos un señor que defiende la Copa Posesión.
La Copa Posesión.
No, yo entiendo, yo entiendo el fútbol desde la posesión, pero
es
obviamente...
Es que a mí me gusta tener la pelota, claro, y jugar lindo. Ahora,
cuando no se
el
puede...
Toto Lorenzo decía, a mí me gustan los fideos con tuco. Ahora, si no hay tuco, claro, bueno, se comen con ajo y aceite. Y está bien.
Y eso es Boca. Digo,
y eso es Boca para mí. Y yo, porque yo prefiero ganar. O sea, yo en ese sentido...
Sí, por ejemplo, nos vamos al caso de Flamengo en la final de Libertadores. Ganó 1-0 y Flamengo, con toda la plata que tiene, toda la inversión que hizo, se tiró todo atrás.
Por eso
y,
te digo.
Y no se puso Colorado.
Pero ganó. O sea, y hoy campeón, el vigente campeón de la, claro, Libertadores. Entonces digo, me encanta la posesión, me encanta. A mí me preocupa cuando Boca, el segundo tiempo yo la pasé muy mal. O sea, yo debo reconocerlo, sí, la pasé muy mal. Y era como, veías los minutos y decías, no pasa. O sea, yo le decía a mis, claro, amigos de la tribuna, decía... No está pasando el tiempo, ¿qué pasa? O sea, detuvieron el reloj y yo, claro, no me estoy dando cuenta. Pero porque no tenés la pelota.
Sí.
Entonces, al no tener la pelota, si esto en algún momento, o alguna la defensa de Boca se manda alguna, o Marchesín se manda alguna, que no me extrañaría, y te empatan. ¿Y qué hacemos? Ahí ya se te empiezan a quemar los papeles. Sobre todo cuando ya hiciste los 5 cambios, cuando ya pusiste, digamos, gente que no le va a hacer un gol a nadie, cuando, nada, y además Argentino, si te empataba, te desenvalentonaba y te iba para adelante, y capaz que te ganaba. Entonces, ese era mi temor, que no me pasó así con Talleres, porque a Talleres le ganamos 2-0, pero le podríamos haber hecho un par de goles más y Jiménez estaba más fino. No me pasó eso con Tigre, no me pasó eso con River, digo yo, con River pensé que
no,
sí.
No, estaban para... Estaba
para no, en el segundo tiempo
fue... River, River se podría haber ido con 5 goles, lo que pasa es que Jiménez estuvo errático como viene hace tiempo. Pero bueno, también eso, bueno, saber sufrir. Yo creo que también ahí hubo un par que una tajada de Marchesín que le pasa por atrás, que también decís, bueno, capaz que esa es la suerte del campeón. ¿Quién dice, no? No sé.
Nos falta hablar de Racing. Vamos a ir a una tanda.
¿Y del rojo?
Porque, del rojo que viene a hablar.
No están de vacaciones los jugadores.
Dejalo que descanse, po, ya estamos. Ya. Déjame, que es como, estoy cansado, jefe.
Pero qué malo que es Lazo.
Pero ¿quién le da para patear? Pesaba, no sé, me acuerdo si pateó, si estaba en la cancha. ¿Se había ido el Chaco Martínez? Ya, del partido, yo no me acuerdo. El Chaco Martínez tenía que patear ese penal. Que ya los metió como 2 de penal a Racing. Uno con Independiente, otro... Pero bueno, ahí no sé. Vamos una tanda y ya venimos, que quiero hablar de Racing y lo quiero escuchar a Flanco hablar del muñeco Gallardo.
Ya venimos. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radiundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
En una universidad hay que pensar, pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras la música que quieras.
La democracia en Argentina consolida sus bases en el respeto a las normas con las que cuida la vida en todas sus diversidades. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radioundab.edu.ar. Escúchala.
Abandonó con amistad.
Regresamos a Argentina Patria Futbolera y en realidad hago seguir la charla porque se estaba hablando de Ayrton Costa fuera del aire y digo, bueno, hagámosla en el aire. Mientras sonaba Divididos aquí en Radio UNDAB. ¿Qué decían de Costa? Perdón, Costa el defensor.
No, que Costa para mí es un gran defensor, un gran refuerzo que trajimos en enero y que salió de 3,5 millones. O sea, la verdad es que, digo, justo para poner un poco en contexto, ¿no? Veníamos hablando de las compras y el dinero que había gastado River y el dinero que había gastado Boca, que es distinto, digamos, ambos tienen buena billetera, sí, sí, sí. Digo, no, yo no estoy llorando pobreza ni mucho menos. Lo que digo es que Boca es más cauto a la hora de, austero, claro, de comprar, que ha comprado paquetes también, porque a lo largo de estos Velasco. Años. Sí, bueno, hay que ver Velasco. A ver, yo no le caigo todavía tanto a Velasco porque hay que ver. Para mí es un jugador que tiene potencial.
Es bueno.
A ver, hay que ver, qué sé yo, capaz que no le da la talla para Boca. Con esto no estoy diciendo que Velasco la va a romper. Sí, sí. Digo, Román no come
condiciones
vidrio.
Condiciones tiene,
o sea, a eso. Condiciones a eso, tiene. Claro. Después hay que ver si se adapta a Boca o no se adapta. Yo creo que es un pibe que tiene que tomar confianza. Justo se lesionó ahora, que venía levantada, le había hecho un gol a Independiente Rivadavia, creo que se había alargado a llorar, ¿no? Que se había emocionado porque le había hecho el gol, creo que le había hecho el 3-0, o sea, justo no era que un gol que definitivamente.
Claro,
claro. Pero bueno, ¿no? pero él se emocionó porque venía mal, también venía las críticas. O sea, el mundo Boca de ser es bastante
el penal
pesado.
Que
el penal que nos deja fuera. Entonces digo, yo creo que ahí, bueno, volviendo a Ayrton Costa, que es lo que veníamos diciendo, que justo Ayrton Costa fue una sorpresa, hasta también para la gente de Boca, porque bueno, venía de la B de Bélgica y era como, bueno, era todo una a ver qué pasaba, porque ya con Boca nos habíamos comido varios buzones, y la verdad que viene demostrando, a mí me encanta Ayrton Costa. Ay. Y Di Lolo, que también era un resistido, digamos, un pibe que salía a la cantera de Boca, pero que se lo miraba de reojo, la verdad que viene haciendo goles de cabeza, o cabecea muy bien. Y además defiende muy bien. Yo creo que ahí hacen una buena sociedad, porque cuando se había lesionado Pellegrino, respondieron bien, porque Pellegrino también es un buen defensor.
Anduvo bien Pellegrino, lo jugó.
Anduvo bien. Sí. A mí me da la duda a veces Figal, porque no está con ritmo y es lento Figal, para mí.
Para mí Figal tiene buen pie, pero le falta esa cosa de...
Y viene con poca continuidad, entonces el jugador que viene con poca continuidad le falta confianza. Pero bueno, volviendo al punto, era que estábamos comparando cómo había gastado River, que para mí malgastó el dinero, y que bueno, y hoy está fuera de todo, y prendiendo, aunque sea inconfesable, yo lo sé, y que acá el compañero me va a decir que no, velas para que Boca sea campeón.
No, jamás.
Sí, porque no es lo mismo jugar la Libertadores que la Sudamericana, no es lo mismo.
No, obviamente, pero si vos tenés que esperar que Boca salga campeón para llegar a Sudamérica, para llegar a Libertadores, es
al repechaje, digamos, también.
Al repechaje, para colmo al repechaje, que
ahora mirá si Boca sale campeón, van al repechaje y pierden.
Como Boca con Alianza Lima, que
puede pasar.
Y el año se te acaba en febrero, porque además otra de las cosas que yo creo que ahí
Es karma eso,
este año
vuelve todo.
No,
pero el año, amigos, son muy verdes.
Nos redimimos, yo creo que el año, nosotros, yo vine acá en marzo y dije, a nosotros se nos acabó el año en febrero. Bah, no es que se nos haya acabado internacionalmente, lo dije, aclaré, ¿no?
Sí, sí.
En el plano nacional yo pensé que íbamos por todo, bueno, todavía nos queda una bala. Es duro, ¿no? Quedarte afuera de todo en febrero. Porque
además con las expectativas. Y además que es impensado quedar afuera.
No, y aparte, lo que pasa es que eso
de local con
el repechaje para en ese caso para Boca, pero para River, si es que Boca sale campeón y River va a repechaje, enfrentes al rival que te enfrentes, son partidos muy pesados donde no podés perder. Porque te quedas afuera de
porque
todo.
Porque te pasó con Platense, te pasó con Gimnasia. O sea, que vos decís que son rivales que River de local le tiene que ganar caminando, ¿no? Claro. A Platense, a Gimnasia. Digo, también pienso que Boca tiene la misma presión, ¿no? No estoy diciendo... y después sí, cuando perdés es como esa sorpresa que decís, che, no.
Sí, pero yo creo que, bueno, no sé, me imagino que en repechaje de Libertadores debe ser 10 veces peor
y
porque...
Y sí, porque si perdés, estás jugando todo nada.
Ya está.
Y tenés quedate, la bala igual de...
Sí, y hasta te debe quedar la de, y mirá, hubiera ido a la Sudamericana y hasta eso. La puedo ganar.
Bueno, ¿qué nos pasó a nosotros? Porque claro, nosotros si hubiéramos ganado Alianza Lima, pasabas a la otra porque son dos fases.
Queda una fase más.
Claro, tenés claro, asegurada es una, mínima la Sudamericana.
Claro, tenés asegurada la mínima la Sudamericana. La Sudamericana, como le pasó a... Bueno, y Gorosito terminó clasificando a la Libertadores con Alianza Lima, ¿o no? No fue...
Para, ¿y ustedes cuál es la Sudamericana que pierden?
La del 2000, la del 24.
¿Con quién pierden?
Con Cruzeiro.
Con Cruzeiro.
Y después la gana Racing.
Que claro, esa es la que gana Racing.
Esa es la que gana Racing, la del 24. Que es la que nos olvidamos de inscribir a los jugadores, que jugamos sí. 16-avos.
Ah, el del mail.
El gol de Fortaleza en el último minuto, porque sí. Fueron todos a cabecear un córner, que el córner se tenía que jugar corto y lo jugaron... Bueno,
sí, claro, de eso.
Bueno, Diego Martínez ahí tendría que haber hecho algo, pero bueno, no hizo nada y los jugadores a veces tampoco tienen todas las neuronas. Bueno, y yo creo que, por suerte, en el presente de Boca, a diferencia de esos años, hoy tenés un jugador como Paredes, ¿no? Que piensa un poco y les diría en ese momento, no vayan, juguemos corto el córner, o sea, queda un minuto, la contra te pueden embocar.
De hecho, Paredes, para mí, los últimos partidos no los jugó bien. Pero si ustedes ven todo lo que reclama, todo lo que...
Pero obvio. Pero yo creo que hay tres cerebros en Boca. Paredes, principal... Está Cavani y Ander Herrera, por fuera piensan, o sea, y eso es lo importante. Yo creo que Boca necesitaba, digamos, materia gris, o sea, alguien que pusiera cabeza más allá materia del fútbol. Gris. Y sí, porque los jugadores, viste, te lo tenés que ordenar. Y yo creo que Ander Herrera es un tipo muy inteligente. Sí. Quizá no le da para jugar los 90 minutos físicamente, porque a las pruebas me remito. Después te entra 30 minutos y te cambia también el partido, porque te mete esos pases, viste, milimétricos. Pero el tipo tiene cabeza, o sea, tiene visión de fútbol.
Tiene la pelota, tiene criterio.
Se hace cargo.
Y Cavani también, desde afuera, aportan un montón también, obvio, más allá de lo futbolístico, digamos.
Pero todo nace a partir de Paredes. Pero para mí, Paredes llegó y Boca se fue transformando en otro equipo.
Por supuesto. Yo creo que Paredes vino a traer medio la filosofía de la selección argentina de equipo unido. Pero ustedes tienen 4 campeones del mundo. Supuestamente tendrían que haber también adoptado esa filosofía.
No sé si llega a tener la influencia. Acuña, bueno, en River no tiene influencia. O sea, tipo, como jugador no tiene historia. Tal vez uno de los que espera que sea un gran referente es Montiel, pero no termina de llegar como llega Paredes, tal vez.
Que capaz que no tiene ese carisma también.
También para puede mí. Ser, sí.
Digo, no en contra de Montiel. Sino,
de hecho, Armani tiene que ser el líder y no lo fue.
Y no es lo mismo que, por ejemplo, el día de mañana venga Enzo Fernández, te cambia.
Puede ser, sí. Sí, habría que ver cómo viene y en qué momento viene. Porque también Paredes, hay que decirlo,
vino en un buen momento.
Paredes vino en un buen momento, se podría haber quedado un par de añitos más en Italia, digamos.
No, y además en un Boca que lo adoptó también como referente.
Y con un ruso que entendió quién venía. Porque esto yo lo quiero destacar y permítanme, por favor, digamos, hacer este homenaje a Miguel Ángel Russo, gran DT de Boca, último campeón de la Libertadores del año 2007. Russo vino a hacer un trabajo que faltaba en Boca, depurar el plantel, sacar a los marcos rojos del mundo, que ya estaba, digamos, ya muy denso el ambiente, el vestuario, que se notaba, digamos, también en la cancha. Los ciclos terminados, Russo vino también a darle... digamos, el bastón de mariscal a Paredes y decirle, hacete cargo vos
del Boca que lo necesitaba.
Necesitaba un equipo unido. De hecho, no por nada Paredes después declara lo que declara, digamos, después del fallecimiento de Russo con respecto a Úbeda. Lo reconoce como, digamos, esta persona de, bueno, me hace acordar a Scaloni. Y no es menor que le diga a Úbeda, un tipo que también ha sido cuestionado, digamos, en sus pasos por otros clubes. Y sin embargo, logró, digamos, una comunión en el grupo que hacía tiempo que Boca no lo tenía. Y que no podía llegar desde arriba, o sea, desde la dirigencia, porque evidentemente no estaba llegando esa unión. Y vino Russo a generar esa unión, a depurar el plantel y a darle, digamos, la continuidad de Cedar Paredes, hacete cargo de el equipo. Me parece que no es menor. Y yo creo que veo un equipo unido, que están juntos, que cenan una vez por semana, hacen esos asados, y quieras o no, generan relaciones de camaradería que después se ven en el campo de juego. Claro. Boca hace 2 meses que cambió el rostro, en un Boca que venía
con
miseria, ¿no? Un Boca muy golpeado este año, y ya venía con el año pasado, digamos, golpe tras golpe. Hace 2 años que Boca no gana nada. El año pasado perdimos los clásicos, ¿viste? Y tenías que ganar, y este año perdiste al principio de año en cancha de River. Y tenías que ganar sí o sí, era una papa caliente el último clásico. Boca lo tenía que ganar, estaba obligado. River también, siempre uno está obligado a ganar los clásicos.
Claro, no, pero lo de Boca había un arrastre.
Pero el momento era que si Boca no ganaba este clásico, era...
Sí, de hecho yo me acuerdo que ya había una tendencia de los de River diciendo cuánto le faltaba como para...
Ahora volvimos a llevarle 5 partidos.
Callaron, o sea, cuando volvió. Ocurre cuando nos ganan el año pasado.
Cuando ganamos en el Monumental.
Dice, bueno, que el objetivo es darle vuelta al historial. Ahora están a 5 otra vez.
Sí, pero estuvieron a 10 en su momento.
Boca estuvo.
También, la verdad, yo creo que ahí Boca... Por eso, yo creo que lo que Boca tiene que empezar a recuperar son, digamos, sus orígenes. O sea, yo creo que Boca, afortunadamente, ya hace unos años está recuperando su identidad, una identidad que ha estado, digamos, bastante golpeada y diezmada por la política macrista durante muchísimos años. Boca la está recuperando, vos caminás por la calle de la Boca y tiene el barrio, volvió a tener esa sinergia con el club, que antes era, digamos, en los últimos años del angelicismo, bueno, el macrismo y demás, era un club de espaldas a sus vecinos. Boca volvió a integrar al barrio, que eso es importantísimo, la vida social de Boca y la función social del Club Atlético Boca Juniors es importantísima, hay que destacarlo. Por supuesto que ya lo dijimos varias veces que vine acá a charlar con ustedes y lo decimos siempre fuera del aire. Después el termómetro te lo mide, que la pelotita entre el domingo en el arco contrario. Ahora, para mí eso es importante y a destacar que tiene Boca. Y bueno, yo creo que ahora también estamos recuperando la identidad de esto, ¿no? La identidad de Boca es, el viejo Boca vencedor.
No, y aparte también lo que es el pensamiento de la gente, el hincha típico, ¿no? Que, por ejemplo, la Bombonera está hermosa hoy en día. Entonces, cuando el pelota entra, el hincha dice, mira la Bombonera, qué linda que está, este Román se pasa, ¿verdad que la pinta? Cuando la pelota no entra, el hincha dice, encima este boludo que se deja a pintar la cancha.
Pintar en vez de armar, claro.
Claro, entonces, ¿viste? ¿Cómo es?
Sí, es muy difícil.
Es que el humor lo termina definiendo.
Y no, bueno, pero si no es tan así.
No debería. Pero no debería. No.
Sí, pero es así.
Che, vamos a ir una tanda y cuando vuelvo quiero con Franco, que se me está haciendo el sota. Perdón. Se me está haciendo el sota.
Entonces vos también vas a hablar del rojo.
Bueno, dale, yo hablo del rojo.
Y nosotros nos divertimos acá.
Y ustedes se van a divertir.
Escuchamos y nos divertimos.
Ya venimos.
Los lamentos.
Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radioundab.edu.ar.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna.
Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAV lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva. La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Radio UNDAV, aire universitario. Radio UNDAV, Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundab.edu.ar.
Radio UNDAV.
Voces críticas para construir futuro.
Ready to go.
Y regresamos al último bloque de Argentina Patria Futbolera aquí en Radio UNDAV. Y ahora quiero escuchar a Franco Schiavone, porque tengo una pregunta para hacerle a Schiavone.
Siempre con las preguntas.
Por supuesto. Eso se, y usted nunca responde. Siempre, sí, siempre, bueno. Siempre se va ahí como...
Siempre responde.
Como, como laucha por tirante.
Agua tibia, ¿viste?
Nah, como laucha por tirante.
Lo que pasa es que ustedes quieren...
No, mi pregunta es muy sencilla. Gallardo, ¿va a tener otro mercado de pases millonario a su merced o no?
Y se está hablando de que Carlos no va a gastar por gastar, sino que le va a poner un tope en el presupuesto viendo a qué se clasifica, si a la Libertadores o a la Sudamericana.
Entonces se están vendiendo de Boca, ahora sí, directamente, con esto que me decís.
Pero el proyecto deportivo de lo que vas a hacer el año que viene depende obviamente de si llegas a Libertadores o no. Obviamente, porque
no lo digo como una crítica, digo.
Porque, por ejemplo, para mí, si clasificás a Sudamericana, la inversión no tendría que ser muy grande, sobre todo con el equipo. O sea, está bien, no funcionó nada este año, pero River no tiene un mal plantel en cuanto a nombres.
¿Cuáles son los recuperables para vos, digamos? Que hoy están bajos, pero sí, no, pero la verdad se puede recuperar.
Sí, para mí Castaño es un jugador que se puede recuperar. Le falta confianza, sobre todo por lo que salió. Después Galopo es otro jugador que puede andar.
¿Pero no se va Galopo?
No, al final lo van a comprar.
Ok.
Y después, bueno, la defensa...
¿Pero creo quiénes que se van? ¿Se va Borjita?
Se va Borja, para mí ya era ciclo terminado.
A mí, perdón, me encantan los videos de la inteligencia artificial con el Zapardo y Borjita, mi Borjita, y tomando un vino. Lo voy a extrañar. ¿Borja?
Un buen momento. Borja ya era ciclo terminado. Para mí, otro ciclo terminado y que por el momento va a continuar es el del chileno, Paulo Díaz.
¿Va a continuar?
Sí, parece que va a continuar. Por lo menos se van a escuchar River tratar de venderlo, pero...
Bueno, también lo que pasa es que los ciclos terminados también vos le tenés que buscar...
Contrato.
Sí, contrato, porque si no, escúchame, también lo que no pasa, va a salir a regalar jugadores.
Claro, lo que pasa en River hace bastante es que los jugadores no se quieren ir muchos...
Porque tienen contratos altísimos.
Por ejemplo, Nacho Fernández, tal vez era un jugador que este año...
Se va a Gimnasia ahora.
Ahora se va porque se le terminó el contrato, pero en su momento no se quería ir por lo que...
Y Enzo Pérez vuelve a...
Y Enzo Pérez todavía no se sabe lo que va a hacer. No,
sí, 40
años. No sé si
para mí ya está.
Ya está, Enzo Pérez. Sí, retírate. Sí.
No sé, tal vez se va a Deportivo Maipú, viste, en algún momento se rumoreó que se podía ir.
No sabía esa.
Pero es de allá. Bueno.
¿Qué?
Sí. Sí. ¿Tienen que traer un arquero? ¿O para Armani mí, queda?
Para mí lo de Armani también puede ser un ciclo terminado. Hay que ver cómo se siente él para seguir, porque hay que tener mucha energía para continuar en este
periodo. Pero sale airoso Armani de todo, me parece.
Para mí es el que más airoso sale. Obviamente, ya por una cuestión de edad, uno ya piensa que tal vez ya es su último año, o por lo menos hasta acá llegó. Hay que ver qué quiere él, porque viste después...
Y pero también es verdad lo que decís vos. Si, por ahí se juega Sudamericana, y bueno, vamos con Armani.
Un año
si
más.
Si juega Libertadores...
No, y aparte porque también atrás tenés un arquero que si vos le das 10 partidos de continuidad, tendría que ser bueno, que es Ledesma.
Eso te voy a preguntar. Claro. ¿Ledesma tiene potencial? ¿Vos le ves potencial para el arco titular de River? Porque puede ser un buen suplente.
Mira, pero... los partidos que jugó, la verdad que no, a comparación de Armani, no dio seguridad. Pero también no tuvo 2-3 partidos de continuidad.
No, yo creo que los arqueros, el problema de los arqueros es que tienen que tener continuidad.
Claro, para mí,
si no, es muy difícil.
Para mí Ledesma, con 5 o 6 partidos continuos, es un buen arquero. Obviamente no va a representar lo que representaba Armani para River, porque... Armani hace muchos años que está.
O sea, que Boca y River para mí son equipos que tienen que salir a comprar siempre arqueros de fuste, ¿no? De renombre.
Es muy difícil, es un puesto muy difícil.
Es muy difícil ser, o sea, es un, para mí es uno de los puestos para más difíciles.
Sí, bueno, cuando se fue Barovero en River hubo un lapso que costó mucho, con Batalla, con Lux.
Bueno, pero por ejemplo, Boca con Córdoba, después a Bondancieri, que era el suplente. O sea, a Bondancieri le costó asentarse en el arco de Boca, después terminó siendo...
Pasa que dejaba la bala colombiana.
Bueno, por eso, pero por eso te digo, un excelente arquero como a Bondancieri, digamos, sí. le costó asentarse en el arco de Boca, después, digamos, multicampeón, pero...
Obvio, de hecho fue el último arquero de Boca, porque después Orión en un momento anduvo bien, no, pero Orión terminó como el orto. Andrada arrancó bien y terminó como loco.
No tajaba penal Andrada, sí. O sea, y Rossi
fue el mejorcito, pero ahora llegó.
Sí, pero en un momento en Boca estaba.
En Boca se mandaba cada una. Después volvió, se fue a Lanús, volvió.
Claro, cuando
y ahí volvió un poco más madura.
Que se va libre.
Sí, por eso.
No, pero vosotros no tuvo.
Sí, no.
Desde el 2006 estamos hablando. Que Boca no tiene un arquero, digamos.
No, pero.
Que marque la diferencia.
Ay, Romero.
Bueno, Romero tuvo un buen 23. O sea, no, Romero tuvo un buen 23. Porque la verdad que meritorio que Romero, digamos, nos llevó a la final de la Libertadores con los penales. Hay que decirlo.
Después se cayó pedazo
porque ya venía caído a pedazo. Lo que hizo Boca lo reconstruyó, así medio que lo volvió a armar a Chiquito Romero. Tuvo una racha importante. Claro. Pero sí, bueno, después, no. Es un tipo grande también. A ver, yo creo que los arqueros tienen que tener experiencia, pero también ojo, porque el arquero ya, viste, no puede ser, tiene 40 años, sí, una tiene experiencia, pero claro, también hay que puede ver el tema de la movilidad.
Con Armani pasa eso, o sea, sigue siendo un grandísimo arquero, pero se le nota la edad tal vez.
Y se le nota, no tenés la ductilidad que tenés a los 30, claro. O sea, es por eso, así, chicos, sí, arquero, sí, te tiene que estirar y a veces decís, sí, sí.
Cambia, como, se nota totalmente.
Se nota.
En reflejos, en un montón de cosas.
Pero bueno, yo creo que lo más importante, por lo menos en River, tiene que conseguir un 5 que se asiente. No sé si será Portillo o hay que salir a buscar alguno. Porque...
Pasa que salir a buscar con lo que gastaron.
Claro, eso. Por eso iba, a eso iba mi pregunta. Por y además hay otro tema, que es que si, o sea, si le das un mercado millonario a Gallardo,
no, para mí, olvídate,
y le sale mal...
Olvídate.
No, que ya está. Otro mercado millonario. ¿Fuiste? Como le dieron, ya está. River, ¿fuiste? Cuando vino Gallardo, no, hicieron dos mercados de pases. Fue hecho el mercado de pases de Michelli.
Hasta vos mismo te tenés que dar un poco de
vergüenza.
Si vos te pones a pensar, cambió completamente el equipo. O sea, Gallardo trajo 11 tipos nuevos para armar el equipo.
Y Gallardo se queda porque es Gallardo, porque otro no tiene la paciencia.
Flaco, ¿cuánto gastaste? 100 millones de dólares y no me clasificaste a ningún lado y no ganaste nada. Afuera, como Don Ramón, fuera.
No, y aparte, vamos a ser sinceros. Gallardo, al quedarse en este 2026, y se arriesga a un clima muy tenso en la cancha.
Porque ahora Gallardo tuvo un mal 22, hay que decirlo, Gallardo tuvo un mal 22, que Boca, campeón de la Copa de la Liga, del torneo. Boca le gana los dos clásicos en cancha de River con gol de Villa, que Boca venía para atrás. Le gana en cancha de Boca con el cabezazo de Benedetto. Juega a perder con Racing y gana, porque Borja no sabe en qué país vivía,
juega sin contexto.
Gana, le da el campeonato. El campeonato lo gana Boca, pero viste, se dice, le da el campeonato porque. O sea, lo gana Boca, pero digo, porque estos fueron a hacer papelón en la cancha de Boca, queriendo ganar para que sea campeón Racing, ¿viste?
Vamos para adelante.
Pero terminó saliendo bien.
Sí, sí, porque de otro lado estaba Racing. Pero a lo que voy es. Tuvo un mal 22 Gallardo y después en Arabia no le fue bien, no hizo pie en Arabia, vuelve con un De Michelis que era modesto, por lo menos había salido campeón en el 23 y era modesto porque a River le cuesta los torneos.
No, pero revalidar a De Michelis, De Michelis ya la última etapa había sido muy mala, había quebrado el
Gallardo después quedaba fuera de Libertadores semifinal, teniendo la posibilidad de ganarla de local.
No, lo de Gallardo es malo, muy malo. Pero lo de Michelis no fue para nada bueno.
Pierde con Talleres una final por penales.
Sí.
¿Sí? Pierde con Platense de local. ¿Sí? Vuelve a perder en cuarto la Copa Libertadores. Sí. Pierde la Copa Argentina con Independiente Rivadavia.
¿Es malo?
Digo, porque también, chicos, contemos todas las cosas, porque si no pareciera que...
El año, o sea, por lo menos la segunda etapa de Gallardo y el último año antes de irse, son malos. Sí, eso es indudable. Pero ahora, lo de De Michelis, muchos quieren a veces revalidar lo que fue el proceso de De Michelis. De Michelis sí tuvo unos primeros 6 meses espectaculares donde el equipo volaba y todo. Yo creo que
gana un campeonato de punta a punta.
Yo sé, sí, sí.
Y a De Michelis no tuvieron la paciencia que le tienen a Gallardo, Franco. Pero, la paciencia a Gallardo es infinita.
Pero porque
que
se lo ganó, obviamente.
Seguro, pero nadie lo duda.
Para mí, igual, pero vamos a volver al deporte, no recuerdo. Se lo ganó en 2018, hace
obviamente, se le acabó el crédito. Hoy se queda sin crédito Gallardo. Hoy va a salir a dirigir. No sé si con todo el pueblo riverplatense apoyándolo, cosa que yo dudo terriblemente, y hay que ver cómo se lo toma la cancha, porque hay que ver si la cancha le grita de vuelta a Gallardo. Y eso ya marca un termómetro.
Sí.
El año de Gallardo es malísimo, yo creo que lo de Michelis, la primera etapa, hay que dividirlo en dos etapas lo de Michelis. La primera etapa fue espectacular, gana un campeonato de punta a punta, hace rato que River no lo ganaba así. Pero después tuvo muy malos manejos de vestuario. Y eso quiera sonar al fútbol,
eso es verdad.
Eso marca. Lamentablemente para mí De Michelis tuvo la posibilidad de tener un gran proceso en River y lo termina desperdiciando. Había que hacer un cambio, no sé si ese cambio tal vez era Gallardo. En ese momento era todo lo que pedíamos.
Y si no, ponele, ¿a quién se te ocurre? ¿Caudet?
Y hoy para mí el más indicado sería Caudet, hay que ver si está disponible o no. Porque después muchos piden a Crespo, pero Crespo en
JJ
tampoco es que viene siendo... ¿Qué?
¿JJ?
Ah, bueno, sí.
No, pero Crespo no viene siendo tampoco muy...
Crespo...
No, pasa que Crespo capaz que te funciona en Defensa y Justicia, que te sale campeón de la Sudaca y después va a River y pierde 5 partidos.
¿BKCC no te gusta?
¿Quién?
BKCC. Tiene su onda, igual, ¿eh?
No.
Becasese tiene pelo largo.
Becasese es rubio.
Se pone histérico.
Para mí es una onda muy gago, Becasese.
A mí me encanta Becasese, porque siempre que a Boca le ganamos. Así que si agarra Becasese a River, me viene...
Es un tipo malo a veces, ¿viste?
Che, Bacari, ¿no?
No,
Estilitano.
Ese, dámelo.
Ricky, se hizo la hora y Zafé hablé del rojo.
¿Cómo que no?
No, ya es la hora. ¿Y qué crees que diga? No, no tengo nada para
ustedes
decir.
Ustedes también están de vacaciones.
No tengo nada. Sí, no,
también otros prendiéndole vela a que Boca sale campeón.
Este semestre tuvo vacaciones ya eso.
Lograron, lo que se logró este año es que termine hinchando para Boca. Es una cosa increíble.
Bueno, pero pará, si sale campeón Racing, clasificas a su
No, pero me pasa lo mismo que vos. No puedo, es imposible. Es como decía yo hoy, si yo lo hago desde la razón, lo lógico sería, y bueno, que salgan campeonas e Independiente entra a la Sudamericana. Pero desde la pasión, que es como se mide el fútbol, es imposible que pite el árbitro en esa posible final y yo hinche para Racing.
¿No? Igual me causa gracia porque...
Igual yo quiero...
El rojo que siempre se hace, que se van a gloria de todos sus triunfos, que bueno, ya quedaron hace tiempo de lo lejos, que estén penando entrar a la Sudamericana, sí. El multicampeón de la Libertadores, que no hagan desde el 84, pero bueno.
Pero eso es un síntoma también de este siglo de ellos, que es un desastre.
Sí. Pero digo, que estén ahí haciendo cuenta para ver si...
Es lamentable. Es lamentable.
Es un equipo muy grande para hacer cuentas todo el
tiempo. Es lamentable.
Pero viene haciendo cuentas hace años.
Yo tengo uso de razón.
Sí.
Oye, es lamentable.
Sí.
¿Qué puedo decir?
Por yo no vi campeón de la Libertadores al rojo, porque en el 84 fue la última copa. Así que a mí como que...
No, y si te pones a pensar, por ejemplo, los clubes como Lanús han tenido, por lo menos en este siglo, un mejor...
Lanús, mucho mejor.
O sea, si nos ponemos a pensar, Lanús, más allá de la Sudamericana...
Lanús ganó, es uno de los más ganadores de este siglo.
Llegó una final de Libertadores.
Sí. No, Lanús es... club modelo,
por
hay eso. Que decir.
Y Lanús, por ejemplo, ganó 2 Sudamericanas, igual que Independiente y igual que Boca.
Claro.
Sí. 2 Sudamericanas.
Lo que pasa es que hay muchos que se quieren subir ahí a ese tren gigante con muy poquito. Con muy poquito.
¿Quién?
No importa, algunos equipos.
Algunos que entran en las copas de la
otros
mochila.
Que están por acá en Avellaneda, ¿viste? Se quieren subir a esos laureles.
Pero ahí te das cuenta que...
No, bueno, pero ahí... Sí, mirá, si yo tengo esa...
Claro, próxima. Ahí te das cuenta la
si
diferencia.
Si tus copas entran en una mochila, no te puedes subir a ningún tren.
Y sí, claro.
Digamos, seamos con esto.
Te quedás en la boletería.
Claro, o sea, no es de mala, pero, ¿viste? Si abrí la mochila y ahí entran todas tus copas internacionales, ya está, amigo. O sea, hasta acá.
Bueno, bien, está bueno escuchar un poco de cordura.
Y sí.
Che, nos tenemos que irnos, repasamos. Gracias, Mili, por venir. Nos acompañó la doctora Milagros Reyes, que la presentamos como bostera y no como la directora de la carrera de abogacía acá de la UNDAB. No, ya sos conocida acá.
Sí, por supuesto.
Todos te conocen. Bueno, y nos reencontramos el martes que viene, como siempre. Chau. Nos vemos.
Chau.